Estamos con Ricardo Porta. Ricardo, bueno, hace mucho tiempo que queríamos hacer esta nota. Queríamos saber qué es de su presente actual, a pesar de que lo vemos en televisión en Después de la Cancha. Bueno, queremos intensificar un poco qué es de su presente actual.
Bueno, primero te agradezco este contacto porque me da la oportunidad, tengo la distinción de que me dé la oportunidad de poder conectarme con muchos oyentes, con muchos televidentes con los cuales no tengo, por supuesto, el contacto así como ahora, ¿no? Para hablar frente a frente y tras las preguntas inteligentes que me haces vos. Pero yo, antes de decirte cómo me siento yo en este momento o cuál es mi presente, yo te quiero felicitar, Gustavo, porque yo en las conferencias de prensa, más allá de dos periodistas, el que hace las preguntas que incomoda a los protagonistas porque no se la esperaban, sos vos. Y ese es un talento que no lo tiene cualquiera. Bueno, después de esta caricia al ego que te di, que todos tenemos, por supuesto, te quiero decir que estoy en mi mejor momento. ¿Por qué? Bueno, primero porque aprendí a saber que la edad más linda es la edad que tiene uno. Y a esta edad, 79 años, yo he logrado prácticamente hacer todo lo que he querido en la profesión. Pero tengo una virtud también, que no me creo la película. Eso sería en primer lugar. Y en segundo lugar, defender a muerte mi honestidad intelectual a partir de una premisa, que es ser humilde y lógicamente no entender que tengo la verdad absoluta y que esa verdad absoluta hace muchísimo tiempo, en la antigüedad, se partió en millones de pedacitos. Y yo simplemente digo que soy dueño de esa millonésima parte. Con tal motivo tengo que aprender a escuchar, sobre todo a los que piensan distinto, y entonces sí, quizás con alguna de sus reflexiones o fundamentos, por qué piensan distinto, pueda enriquecer lo que yo pienso.
Bueno, muchos se preguntan si, a pesar de que se lo escuchan en los programas, si el relator ya está abandonado o si espera un partido homenaje para retirarse, ¿qué va a pasar con usted?
No, 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 no. Te digo que así mucha gente piensa que yo extraño el relato y no es así. No es así porque uno se tiene permanentemente que reinventar. Entonces yo pienso a los 79 años, si vuelvo a relatar, voy a superar la imagen que dejé. Y es muy difícil, es muy difícil. No porque soy un tipo pesimista, todo lo contrario. Porque yo lo que quiero son desafíos precisamente. Pero ese desafío ahora está en no dormirse en los laureles y tener proyectos, porque la sentencia es que el hombre que tiene proyectos no envejece nunca. Y yo tengo millones de proyectos, Gustavo, y vos lo sabés. Soy un tipo que siempre va para adelante. No extraño los viajes, no extraño el relato. ¿Por qué? Porque estoy en permanente creatividad ahora reviviendo, ya que gracias a Radio Gol 96.7 me abrió los brazos después de una salida muy, muy polémica de la radio que yo hice como Sol, ahora Sol Play 91.5. Bueno, me abrió los brazos después de un silencio forzado por uno de sus dueños y lógicamente que tengo que agradecer y cumplir con la expectativa, ¿no? De la cantidad de oyentes que hice durante muchos años al mediodía. Pero bueno, y así como eso, tengo muchas otras cosas. Estoy asociado con gente del diario Litoral para sus plataformas y muchos otros proyectos. Ahora también quiero una sorpresa tenemos con Enrique Cruz y el diario Litoral para darle a todos ustedes con tema de haberse consagrado campeón del mundo, de habernos consagrado campeón del mundo en Qatar 2022, hace poco tiempo, el 18 de diciembre, hubo un partido realmente muy, muy emotivo, presentación y festejo en la cancha de River, ya estamos esperando el segundo en Santiago del Estero, pero tengo muchísimos proyectos, Gustavo.
Ahí está. Sintió como una reivindicación también que le hayan devuelto, creo que arranca 13-20, ¿no? La segunda que es como un nombre suyo prácticamente, a pesar de que ahora todos los programas deportivos se llaman La segunda en todas las radios, incluso en la primera que usted estuvo en el ET9, pero es como que está identificado con usted. Sintió una reivindicación, tenemos muy buena relación con Fabián Tavela, también con Nacho Pettinari, nos dolió mucho cuando le sacaron su horario, a pesar de que usted también estuvo en su momento en el ET9 en la tercera, pero la tercera es como suya. ¿Usted sintió como una reivindicación esta vuelta, aunque sea a las 13:20?
Mira, dijimos, acordamos bien, por supuesto, cuando Fabián Tavela y Nacho Pettinari me hablaron en el mes de enero, una reunión para tratar de arreglar la tercera. Yo le dije, yo vengo con una propuesta superior. Arreglamos la segunda y la tercera y yo me comprometo a estar en las dos. Y no tuvieron problema, me dijeron, sí, Ricardo. Eso sí, después de las 13, porque nosotros con la 12 tenemos muchísimo material y no estamos seguros cuándo hacemos el pase, etcétera, etcétera. Así que, bueno, minutos antes yo voy, lógicamente, como siempre, con mi productor Nicolás Peixojovich, que es inseparable productor, que lo tengo en Después de la Cancha también, y en todos estamos asociados con un montón de proyectos. Y entonces espero que me den el pase 13:15, 13:20, alguna vez también Nacho me lo dio 13:10, hasta 13:05, por eso decimos la segunda después de las 13 hasta las 14. Pero yo no me fijo en eso, si son reivindicaciones o no, yo dejo que fluya naturalmente y que la gente copie o emule, por ejemplo, las cosas positivas mías, ¿no? Que son muy pocas.
¿Qué está viendo el periodismo deportivo actual?
Bueno, yo evidentemente pertenezco a una generación que todos entendemos no ha sido mejor, pero sí distinta, ¿no? Y por ahí cuesta a las nuevas generaciones que se eduquen con los valores que nosotros hemos tratado de cultivar, de enriquecer. Y bueno, yo les tiro a los muchachos, afortunadamente en Radio Gol lo tengo en este momento a Álvaro Fantini, Alvarito Fantini, a Maxi Bravo, a Lucas Brusco, más allá, por supuesto, de Julito Martínez, de Lucho Villarroel, también de Nacho Pettinari y Fabián Tavela, que son los directores, los dueños, los titulares de la emisora. Pero bueno, tengo la gente joven que tiene permanentemente abiertas sus ventanas para que le entren nuevos conocimientos, con mucha humildad. Y eso no es fácil, yo les digo a ellos, ustedes tienen muchachos valores en extinción en este momento y tienen que aprovecharlos. Y bueno, por ahí, por ejemplo, les dije, hace una semana le dije a los integrantes de la mesa de la segunda, les dije, ustedes no tienen que aprender lo que es la producción, ustedes tienen que proponer notas. Por ejemplo, cosa que yo aprendí en el siglo pasado cuando fui en el año 1974 a Radio Belgrano. Y ahí aprendí lo que era la producción de los programas de radio o televisión también, desde luego, ¿no? Pero siempre tiene que haber una inquietud de entrevistar a alguien y ustedes propongan que yo evalúo, los vamos a evaluar juntos, vamos a saber si esa persona que ustedes me dicen, cada uno, puede ser. Bueno, el primero que respondió fue Julito Martínez, de vasta experiencia ya. Es un tipo que admiro, no solo por su talento, sino porque es de muy bajo perfil y también de una gran humildad, como lo es Lucho Villarroel. Y te doy nombre y apellido porque también ellos me tienen un respeto reverencial. Tanto es así que después de la primera segunda, yo le dije, yo agradezco el respeto reverencial que me tienen ustedes, muchachos, pero traten de darle un sentido de polémica, no esperen que yo le esté dando la autorización para hablar, ¿no? Y bueno, y así es como fueron creciendo, están creciendo junto a los muy humildes consejos o propuestas que les doy yo.
Alguien que usted conoce, que ahora es piloto de avión, además de periodista deportivo, seguramente porque tuvo re alguna relación, a pesar de que
Ah.
estábamos en medio de distinto, como Julio Cantero. Yo fui a una charla de redacción para mejorar redacción en el círculo de en una escuela de periodismo aquí en Santa Fe, y él decía que no hay que confiarse en todo lo que dice en internet, que hay que, esto que usted hablaba de investigar, que hay que chequear, porque ahora si no es muy fácil poner algo en Google, poner un tema y aparece lo primero que sale. Y quería saber su opinión, porque a mí me dejó marcado esto que decía el hijo de un gran periodista de boxeo, y él también es periodista de boxeo, como Julio Cantero.
Claro, ¿cómo no me voy a acordar de Julio si lleva el nombre del padre, ¿no? Del padre que yo lo produje, lo financié, el viaje que haga a Mónaco para la segunda pelea de Monzón con Benvenuti en el año 1971, al año de haberse consagrado campeón, en mayo recuerdo, de aquel año 71, yo le dije, Julito, tenés que cubrir la pelea entre Monzón Benvenuti porque por mis compromisos no podía hacerlo, como he cubierto tantas otras peleas de Carlos en el exterior, ¿no? Sí, yo soy un admirador del talento que tiene Julio Cantero, hijo. Y sí, es totalmente. Mirá, la internet es útil de acuerdo al uso que le das, pero también puede ser muy, 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 muy nociva para aquellos que usan mal. Por ejemplo, vos vas en el auto, no podés estar hablando por teléfono, te das cuenta. Sin embargo, en este momento cortamos la comunicación y yo quiero saber qué es lo que pasa en Japón, me conozco, me contacto en el instante con un colega, si es que tengo el contacto, lógicamente, en Japón y lo hago. Pero eso sería el buen uso. Pero el mal uso también es por eso que tenés que chequear. Y vos sabés, porque me conocés mucho, que yo soy de la madera de aquellos pocos periodistas que hacen periodismo investigativo. Es así como tengo, por ejemplo, en mi trayectoria, aquella investigación que hicimos con Eduardo Rodríguez de Germán Eduardo Lerche, que ahora, entre paréntesis, te doy la noticia, puede llegar a estar el juicio oral en mayo o junio, me lo decía ayer, justamente en la tercera, en una nota, Ricardo Calvo Arrázola. Bueno, pero ese es tan solo un ejemplo de lo que se puede hacer en el periodismo investigativo, ¿no?
Bueno, a veces uno es autorreferencial, pero hace pocos días estuve con Lalo Vega y él me decía también que su pesar, porque dice que está todo bien con Colón, que si lo encontraron en la cancha el otro día, y así como dijo Eduardo Domínguez en su momento, que le hubiera gustado que durara más tiempo la estrella. Y la verdad que este plantel, al lado de todo eso, es totalmente mediocre. ¿Comparte todo esto o no?
Totalmente comparto. No solo mediocre, es malo. Yo te digo, es inédito el pésimo momento que está viviendo el fútbol santafesino. Y te digo los nombres de los responsables. José Viñati, que tendría que haber dado la zurra aquel 4 de junio de 1921, perdón, del 2021, cuando salió campeón en el Bicentenario de San Juan, y de Luis Spann. Los dos, con distintos colores, lo están mandando al hoyo, en primer lugar a Colón y en segundo lugar a Unión, por distintos motivos. Viñati porque no se aggiornó, porque sigue con sus errores, sigue con sus miserias, que las tenemos todos entre paréntesis, y Luis Spann porque está acusado, acorralado por la justicia. Y porque no resuelve el gran misterio que tengo yo, por ejemplo, y que lo hago público, ¿no? Que es, ¿por qué Luis Spann es exitoso con su familia en todas sus empresas y sin embargo fracasa rotundamente en Unión? ¿Vos no pensaste eso, Gustavo?
Para mí tiene que ver también como que el fútbol no se maneja en forma dictatorial, como a lo mejor se maneja él y decide todo en su empresa, y quizás el fútbol no puede manejarse así. Bueno, ahora acaba de, hace pocos días atrás, también él decidió apoyar a Munua y decidió desarmar toda la subcomisión de fútbol en una decisión muy discutida.
Claro, pero yo no sé si está desarmada la subcomisión de fútbol, ¿eh?
Perdón,
Mirá, vos sabés.
el secretario técnico, él echó a los secretarios técnicos, a eso me
Sí,
refería.
no, por supuesto, sí. Si bien es cierto, de acuerdo a la conversación que tuve con Batión, que ellos al firmar el contrato estaban firmando también la renuncia puesta a disposición de la comisión directiva, aquí lo incomprensible es que se haya seguido el camino de Pascual Lezcano, que es el polémico y discutido empresario representante que tiene Munúa, que fue echado de Colombia junto a Pekerman y luego también fue echado o fueron echados de Venezuela y ahora están enfrentados. Y fíjate vos que yo hablé con el periodista de La Nación Alejandro Casar González, a quien debes conocer, que hizo una investigación perfecta de Pascual Lezcano, y sin embargo denuncia, desnuda todos los negociados que tenía él con Pekerman, tanto en Colombia como en Venezuela. Pues en esa línea se anotó Luis Spahn para apoyarlo y para tirar abajo un proyecto que habían iniciado precisamente Roberto Batallón y el Turco Amut.
Bueno, en su momento también, pese a ser un ídolo indiscutido, que todo el mundo lo recordaba por el 89 de Madelón, también se dijo que Madelón tenía extrañas relaciones con su representante Bragarnik, y si no venía jugador de Bragarnik, aún no entraba.
No, sí, pero yo de eso no estoy tan seguro.
Bien.
No lo tengo confirmado, Gustavo. Lo que sí es que después de Madelón, ahí se vio el peor, para mí, ¿no? Y lo digo del más alto de los respetos, Luis Spahn. ¿Por qué? Porque no rindió cuenta del dinero de las ventas, no rindió cuenta con los socios, no le decía a los socios por qué no se firmó el contrato con Mele. Mucho menos no tenían como comunicación los santafesinos de por qué Munua no firmaba el contrato, por ejemplo, y tantas otras, ¿no? Tardó, yo quiero saber si Luis Spahn tarda 10 años para entregar un departamento de sus hermosos edificios Celestino, ¿no? Celestino 1, Celestino 2. Yo me imagino que habrá firmado, cuando le iban a comprar a él el departamento, habrán firmado un tiempo de entrega y otras seguridades, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Te digo, Gustavo, y lo sostengo, yo te lo dije creo una vez, las asociaciones civiles sin fines de lucro son el sistema administrativo ideal, pero no para un país tan corrupto que lamentablemente estamos en los últimos puestos, podemos estar penúltimo, solamente superado por un país de Asia o de África, no recuerdo bien, y México, como lo más corrupto, ¿no? Nosotros estamos penúltimo o bien antepenúltimo. No se puede, ¿por qué? Fíjate, yo te pongo un ejemplo. Hugo Moyano iba a ser detenido. Sin embargo, en vez de ser detenido, saltan y echan a los fiscales de Loma de Zamora, que eran los que iban a detener precisamente al líder sindical en la Argentina. Y eso no puede ser. Eso no puede ser de ninguna manera. Como también, por supuesto, en las sociedades anónimas no son perfectas, todo lo contrario, pero es una cosa que saca el pie del plato, va a la cárcel, o bien destituyen, o bien le cuesta el club. O sea, son muy pocos los clubes que han desaparecido en el mundo como consecuencia de los malos manejos administrativos y económicos, ¿no? Ahora tenés la contrapartida también. Yo no estoy para nada de acuerdo con que el que tenga más plata, como el Manchester City o el PSG, sean los dueños del mercado. Pero habría que hacer un debate a nivel mundial justamente para tratar de equilibrar, y eso es utópico.
Bueno, lo llevo al pasado por dos cuestiones. Empiezo por esto. Quizás hay mucha gente que no sabe, pero usted, no sé cuántos años hace, 20, 30 años, tuvo un accidente grave de salud. Se lo escucha espléndido. Se vive haciendo controles. Se vive haciendo controles de salud. Está mentalmente como nunca.
No, fue el 21 de diciembre del 91, tenía un precontrato, vos lo sabés, con Radio Rivadavia para reemplazar al Gordo Muñoz. Lo hacía en los primeros días del año 92, primeros días de enero del 92, con un campeonato panamericano juvenil de fútbol. Argentina era dirigida, la selección argentina en ese momento, la mayor por el Coco Basile y la juvenil por Mostaza Merlo. Tenía un equipazo, jugaban en ese equipo juvenil panamericano el Negro Gamboa, el Turco Mohamed, La Torre, bueno, y tantos otros, ¿no? Y el Coco Basile quiso hacer el gran Menotti del 79, pero se vino de vuelta en la primera ronda. Y fíjate vos que yo, que tuve el 21 de diciembre de ese año 91, fue el gran año de estrés que tenía, estaba yo en la cúspide de mi carrera, y el doctor Boquiardo, que fue en ese momento el que me abrió la cabeza para sacarme el coágulo, tenía la hemorragia en el hemisferio izquierdo, pero que habían afectado las neuronas del hemisferio derecho, y bueno, quedé, realmente perdí el conocimiento, me duró la pérdida del conocimiento 4 o 5 días, es decir, que yo recién para fin de año estaba recuperando todo, conociendo. Y te cuento a vos y a tus oyentes que tenés una gran cantidad de seguidores, Gustavo, gracias a Dios, porque sos un iluminado también. No, no, nadie te regala nada en esta vida, te lo ganaste vos, te lo ganás vos. Pero fíjate vos que yo estaba solo, tirado, con la cabeza vendada, por supuesto. No me podía mover porque me afectó las neuronas del hemisferio derecho, que era la del habla, decía sí, no, la de la motricidad. Estaba cuadripléjico, por supuesto, no me podía mover. Bueno, entonces, cuando quedaba solo yo en la habitación y justamente se daban los partidos en blanco y negro en el Instituto del Diagnóstico, yo lo relataba. Pero lo relataba para mí mentalmente, y cuando quería elevar la voz no podía porque no me salían las palabras. Pero, ¿sabés una cosa? Y esta fue la gran virtud, y me tocó con su mano, Dios posó su mano en mi hombro, y me dijo: Ricardo, no te hagas problema que vos vas a estar mejor. Entonces yo hice una doctrina de eso, era un rezo. Y cuando los médicos venían a hacerme los test, por ejemplo, a rascarme los pies u otros testeos para ver, para tomar mi sentido, para evaluar mis sentidos, yo decía, pero qué tontos que son, si yo voy a estar bien, mañana voy a estar mejor. Y esa fue la fuerza que tenía también cuando al mes yo salgo del sanatorio, 36 días estuve internado en el Instituto del Diagnóstico, entonces tenía un personal trainer que venía a mi casa, que era Héctor Landonio, que es Héctor Landonio, quien está radicado, afortunadamente vive, está radicado en Santo Tomé, que le mando muchos saludos, era kinesiólogo del Club Atlético Unión en esa época. Venía a mi casa, la primera vez que llegó a mi casa, me hizo levantar, cosa que yo no podía, porque me mareaba. Al día siguiente, me hizo a caminar 2 metros hasta un palo borracho que yo tenía en una gran casa, 22 metros de frente por 40 de fondo, tenía una pileta de club, y al lado de la pileta estaba un palo borracho, mal consejo porque las raíces pueden hacer daño a la pileta. Entonces hice 2 pasos y me apoyé. Al día siguiente, tercer día, vino y me hizo dar una vuelta a la pileta. En definitiva, al cuarto día, hasta la esquina de mi casa, al otro día, dame una vuelta a manzana, y al mes ya estaba trotando. Ese fue el excepcional trabajo que hizo Héctor Landoni, a quien en este momento lo estoy saludando, y que permitió precisamente que yo me recuperara, Gustavo. Pero así fue como también ahí aprendí que las cosas en la vida pasan por algo. ¿Por qué? Porque yo no lo reemplacé a Muñoz, pero sabes una cosa, por algo fue. A lo mejor fue a cambio de aquella mano que me dio Dios para decirme: Ricardo, no te vas a quedar sin ningún tipo de secuela, ¿no? Y es por eso que yo le agradezco a la vida, querido Gustavo.
Si lo quiere, lo aclara. En el medio de ese accidente hubo como mucha fábula. Usted dijo recién que fue por estrés. No era entonces que en ese momento tenía una vida desordenada ni nada por el estilo.
No, no, vos sabés que, y eso me sirvió de aprendizaje también, porque cuando yo voy a dar charlas a los que me distinguen, algunos institutos de comunicación social, o cuando voy a dar charla a algún club, por ejemplo, que me invita, yo le digo que las personas públicas tenemos, lamentablemente, y sobre todo en este país, ciertos privilegios, pero también nos exponemos a que la gente hable con ligereza. Entonces, claro, entonces, bueno, Ricardo Porta un día se levantó con una CV. Y yo confieso que me llegaron, por supuesto, que estuve en una fiesta negra, que fue una sobredosis, que fue encamado, decían así, con Osvaldo Piazza, etcétera, etcétera. Bueno, pero sabes una cosa, yo aprendí allí a comprender a la gente y también, digamos, disculparla porque cuando alguien es público, sobre todo en el interior, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que a mí me pongan palos en la rueda, pero siempre, yo sin ningún tipo de rencor, he tratado de salir adelante. Si hasta ahora justamente tengo algunos enemigos que cada vez son menos, pero por supuesto, bueno, en Unión, por ejemplo, bueno, la investigación que hizo un tipo a quien vos admirás como Darío Piñata. Darío me acercó los detalles de un grupo de WhatsApp interno que tiene la mesa chica del Club Atlético Unión, que son los que van a acompañar precisamente al cementerio, digo yo, a Luis Spam. Luis Spam la integra, y fíjate vos, ¿no? Por ejemplo, Andrés Monsalvo, el secretario, cuando terminaba una nota a Jason Gordillo en ADN a la mañana, pone Andrés Monsalvo, secretario del club, está saliendo en este momento Jason Gordillo por Radio Gol, le está dando notas a Radio Gol. ¿Me entendés? Y así contesta Rucci, por ejemplo, que se ve que no sabemos quién lo ha contactado, pero tiene, no sabe, él recién es nuevo. Fíjate en lo que se fijan, ¿no? Que le está dando una nota a Radio Gol. ¿Qué significa eso? La bronca que nos tienen. ¿Por qué? Porque piensan distinto. Nosotros le ofrecemos el micrófono, no solo a ellos, sino a todos los dirigentes, desde Spam para abajo, para que hablen, para debatir. Y si quieren, que utilicen el mensajero y dejen sus opiniones, y no lo hacen. Estoy muy caliente por este tema, porque soy un apasionado y me doy cuenta cuando algo desleal, como Nico Rucci, por ejemplo, que no tengo ningún problema, si te lo digo a vos como se lo dije a él públicamente. Yo lo admiraba, lo sigo admirando al padre de Rucci, que fue un juez espectacular, un tipo impecable, transparente cada una de sus decisiones. Y yo le decía eso que te estoy diciendo a vos, Gustavo, en los primeros años que Nico Rucci fue a trabajar a Unión. Te admiro porque vos sos la sangre de tu papá, pero me defraudó. Me defraudó, Nico Rucci me defraudó.
Ahora que no relata, no se le dio nunca por ir, bueno, es mucho más cómodo porque no hay que subir tantas escaleras y hay ascensor en Colón, ¿no se le dio por ir a la cancha?
No, 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 no. Mirá, yo quiero aprovechar este espacio que me das para agradecerle al Tano Piccinino, que en uno de los últimos clásicos, él me invitó de esto hace un año o dos, no lo recuerdo bien, pero fue uno de los últimos clásicos que se jugaron el año pasado. Y yo me tengo que tomar unas horas para pensarlo, ¿no? Y con Mirta lo hablamos. Y yo le dije, mirá, Mirta, el Tano acaba de invitarme a relatar por Radio Gol. El relator designado era él. Pero les avisó a Nacho Pettinari y a Fabián Tavera, o a Fabián Tavera y Nacho Pettinari, que me cedía a mí. Y bueno, y me hablaron todos. Y yo le dije, mirá, Mirta, me hablaron, me tienen acosado. Y Mirta dice, pensá vos, Ricardo, pensá qué es lo que ganás y qué es lo que perdés. Fíjate vos, Gustavo, qué inteligente, ¿no? Y ahí empecé a pensar yo. Mis anteojos de ver de lejos, hace como 3 o 4 años que no lo cambio. Punto uno, punto dos. No tengo idea de dónde está la cabina Radio Gol, en el Brigadier López. Entonces yo estaba habituado a transmitir desde la cabina de Sol, que está a la derecha, cerca del córner, del lado del Fonavi. Entonces yo visualizaba y me sacaba los anteojos y me costaba verlo. En esa época, ¿no? Bueno, definitivamente te la hago corta, dije, tengo mucho más para perder que para ganar. Y le dije, no, te agradezco infinitamente, pero no. Ahora, si hubiese sido básquet o boxeo, que lo tengo a los protagonistas allí, arriba del ring, o bien en el rectángulo de juego en el básquetbol, sí, no, aprovechaba. Y volví al relato, ¿no? Pero, ¿sabés una cosa? Esto lo hice, fíjate vos, ¿no? Dios también volvió a iluminarme cuando después de 20 años, y gracias a una invitación del Turco Vergara y de Nacho Abad Romero, estaba en Sol en esa época, me invitan a que relate un playoff de Unión. Y elegimos el playoff, justamente, que se daba, final de Unión con Barrio Parque de Córdoba, al mejor de cinco. Vamos a relatar a Córdoba, 0-2 abajo. Venimos, relato el tercer juego, gana Unión 2-1 abajo. Y en el cuarto juego va perdiendo Unión, fíjate vos, ¿no? Y tiene los tiros libres Kelly, que después juega en Unión. Y bueno, erra uno, Sigue ganando por 1 o 2 puntos Barrio Parque. Total que Unión no tenía tiempo y el Memo Rodríguez, en el último lanzamiento de la noche, triple. Vos sabés que Agustín, que estaba viendo el partido, lloraba. Lagus, que ahora es gran periodista y no tiene techo, y que cambió entre paréntesis, está ahora en aire de Santa Fe, lloraba. Y ese triple del Memo me hizo también, me quebró a mí. Vamos a Córdoba y ganamos, digo yo, ganamos no por Unión, sino por el Básquet de Santa Fe. Y fíjate vos, ¿no? Ahí también Dios me apoyó la mano, Gustavo.
Está. ¿Y tampoco pensó en ser comentarista, como le pasa a muchos relatores cuando avanzan en edad?
Mirá, no me lo he propuesto, ¿viste? No, porque ¿sabes lo que pasa? Tengo tantos proyectos. Ahora, por ejemplo, el lunes tengo una reunión para definir algo en relación a ese proyecto que tengo del Mundial con Quique y con Nico Pejakovic. Y no tengo tiempo de pensarlo, no tengo tiempo de pensarlo, pero estoy bien así, estoy feliz, no me falta nada. Porque eso es otra cosa, lo que aprendí de la vida. Vos no podés perder el tiempo en preocuparte, en lograr lo que te falta si vos estás feliz con lo que tenés. Tenés que valorar lo que tenés y después sí pensar en si tenés un toque de suerte, de fortuna, en lograr lo que te hace falta. Pero si no lo necesitas, no es urgente, no pierdas tiempo en preocuparte.
¿Se arrepiente de algo en la vida?
¿Cómo?
Si se arrepiente de
No,
algo.
no, 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 no. Mirá, es un debate que tenemos con Mirta, ¿no? Porque Mirta dice, si no hubiésemos conocido antes. No, le digo, bueno, mi canción es la letra de A Mi Manera, ¿no? No me arrepiento de nada, Gustavo, porque las tres mujeres que he tenido en mi vida, la primera lamentablemente ya partió, me dejó los hijos, como Lorena en este momento que vive, me lo dejó Agustín. Y ahora, desde hace 20 y pico de años, estoy con Mirta, que es mi compañera de ruta. Así que no me puedo arrepentir de nada. ¿Sabes por qué? Porque si cambio algo, o si me arrepiento de esto, no lo hice, corro el riesgo de que se lastime esta felicidad plena que estoy viviendo en este momento.
La pregunta tenía que ver porque uno repasando su vida, escuchó, leyó alguna vez que justamente digo que es muy agradecido a Mirta en redes sociales y todo lo demás, pero que anteriormente cuando estuvo en Radio Belgrano se volvió por una ex esposa. De eso tampoco se arrepiente.
No, 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 para nada, para nada. ¿Sabes por qué? Porque las cosas en la vida pasan por algo, Gustavo. Y si yo me volví en ese momento para seguir a mi ex esposa, que en ese momento era Isabel, que Dios la tenga en la gloria, habrá sido por algo, ¿te das cuenta? Y sí, pero ¿sabes una cosa? Si yo cuando vine de Buenos Aires me propuse 1974, estuve en Buenos Aires, ya en octubre cuando de ese año, 74, Marcelo Araujo me hizo una gran propuesta para a partir de enero de 1975, y que era hacer unos micros que él tenía en Canal 13 de Buenos Aires, fíjate vos. Le habían ofrecido, mejor dicho, un ofrecimiento que él tenía que me lo pasa a mí, con motivo de que Borocotó Juniors, por decisión del gobierno, había reemplazado a Mirtha Legrand, hacía los almuerzos en ese momento o cubría los espacios de Mirtha Legrand. En consecuencia, quedaron libres los espacios deportivos, los microdeportivos que hacía Borocotó Juniors. Se lo habían ofrecido a Marcelo Araujo, pero Marcelo Araujo no podía, y en octubre me llama y me dice, mira Ricardo, me ofrecieron esto en Canal 13, con una cifra realmente estupenda le pagaba Canal 13. Yo ya lo hablé, sos potable, la gente te quiere. Y justamente yo ya tenía decidido no quedarme en Buenos Aires, así que le agradecí infinitamente. Y cuando llego a Santa Fe, ya en el viaje a Santa Fe, yo pensaba, tengo que no dejarme atrapar por la vida del interior que tiene, que es muy tranquila, todo, todo, ta, 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 ta. Entonces, me propuse seguir a la selección argentina y todos los eventos internacionales. Con tal motivo que Ya antes, desde 1970, cuando hice el primer viaje a Europa para cubrir la pelea de Monzón, afortunadamente, después hilvané en fila 57 viajes más, redondeando los 58 que tengo en el viejo continente, dije, no me voy a dejar atrapar justamente por la idiosincrasia del interior, que valoro muchísimo, valoro muchísimo. Pero vos aprendés del movimiento y la locura que es Buenos Aires, aprendés mucho.
Bueno, no me quedó muy claro este tema, porque los hinchas, bueno, le nombré Colón, pero también los hinchas de Unión, que vivieron también su experiencia internacional, están desilusionados totalmente con los dos equipos. ¿Usted lo ve totalmente lejano a posibilidad de que se pueda repetir alguna clasificación a Copa? ¿No es así?
Mirá, primero que los colonistas recen que tienen que aprovechar un técnico que es el único que lo puede primero salvar del descenso. En 8 partidos no pudo ganar nunca. Sin embargo, el equipo creció desde la actitud y desde lo físico, que son dos valores que van paralelamente. O sea que primero que recen para salvarse el descenso. Y en Unión. Por favor, Luis Spam, por favor, gente de esa comisión directiva que le da la espalda y ningunea, no solo al periodismo, sino a los dueños del club, a los socios.
Ahí está. Recién lo nombró a su hijo Agustín. Bueno, está en la radio que es más, la más poderosa de Santa Fe, ahora conduciendo en la parte de internet y también conduciendo un programa de interés general. Imagino que es un orgullo que ahora esté en aire Santa Fe, de la radio con más audiencia prácticamente en nuestra ciudad.
Mirá, a mí no me interesa dónde esté, a mí lo que me interesa es conocerlo a él perfectamente y yo sé que él toma decisiones, fue una decisión muy importante porque, ojo, deja el relato, porque en Aire Santa Fe hay una dupla que realmente lo... Mirá, yo escuché, yo termino la tercera, salgo y escucho Aire, porque están Borsato y Sebastián Castillo. Al día siguiente del partido... con Independiente, escucho que reproducen la final relatada por Gustavo Borsato con los comentarios de Sebastián Castillo, y lo felicité, así como felicito, por ejemplo, a Nacho Pettinari en su comentario, al Chango López, o bien a Maltano Pincinino en gol. También cuando creo que hay algo emocionante en la competencia, y porque entiendo humildemente que soy alguien que marque el camino, me lo dicen permanentemente, yo creo que no es así, los colegas, tengo que estimularlo, ¿me entendés? Y entonces le mandé un WhatsApp, venía yo por la costanera y me tiro a la derecha en una dársena y ahí, soy muy tonto porque le hablé por teléfono primero, después me di cuenta que estaban en el aire, y le mando un WhatsApp a Sebastián Castillo y lo felicité.
Ahí está. Entonces le decimos a la gente que está lleno de proyectos y que su motivación está intacta para cerrar la nota.
Totalmente, totalmente. Y un agradecido a la vida,
Le
que me ha
agradezco mucho.
dado tanto.
Le agradezco mucho por la nota, muy amable, ¿eh?
Siempre sos muy amable para conmigo, Gustavo, y también permanentemente agradecido por los buenos conceptos que tirás. Ojo, también me podés criticar, que te lo voy a aceptar desde mi honestidad intelectual que defiendo a muerte. Gracias a vos, un abrazo a todos.
Gracias, un placer enorme.